Vamos a hablar con una amiga, historiadora, periodista, autora de tantísimos libros. Se está presentando ahora uno titulado Eva y Cristina. Me refiero a Araceli Bellota. Araceli, buenas tardes. Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julián. ¿Cómo te va?
Muy bien. Gracias por atendernos, Sara.
No, por favor. Usted por llamarme.
Contanos un poquito sobre la figura de Belgrano antes de meternos en tu libro. Porque me da la sensación a mí que cuando se habla de Belgrano dicen, sí, Manuel Belgrano, el creador de la bandera, y ahí queda la cosa.
Sí, la verdad que lamentablemente lo que nos han enseñado en la escuela es bastante pobre respecto de Belgrano, y en verdad no, lo que nos queda es encima la imagen de un hombre casi frustrado, ¿no? Porque le dicen que era abogado, pero que bueno, que lo pusieron al frente del ejército, que él no sabía mucho de cosa militar, pero igual con un sacrificio lo hizo, y no le fue muy bien porque encima tuvo algunas derrotas, y encima se enferma y se muere pobre, digamos. La verdad que nos queda una imagen de Belgrano bastante deslucida al lado de lo que en realidad fue, porque fue uno de los principales de graduado de abogado de Salamanca, había estado en Europa cuando se produjo la Revolución Francesa, y había traído a estas tierras las ideas más progresistas de su tiempo, ¿no? Que eran las de justamente la Revolución en Francia, que era libertad, fraternidad, igualdad. Y con estos pensamientos él, bueno, asumió como secretario del consulado, y desde ese lugar, te estoy hablando en 1796, él le daba consejos a la corona sobre las medidas que debería tomar en estas tierras, ¿no? Y él hablaba de producir, hablaba de educar, hablaba de cuidar el medio ambiente, digamos.
Era un adelantado en su momento en lo que hace a medio ambiente, ¿no?
Enorme, el tipo decía que no se podían talar los montes indiscriminadamente porque eso perjudicaba la tierra, y decía que se tendrían que tomar algunas medidas como se tomaban en algunos cantones de Alemania, donde por ejemplo si se cortaba un árbol había que demostrar que se habían plantado tres en su lugar. Hablaba de la educación de las mujeres en un tiempo que nadie se ocupaba de esto.
Claro.
Y él incluso lo hacía con un criterio de decir que bueno, que las mujeres, en definitiva, no usaba estos términos, pero esta era la idea de lo que decía, que eran las principales gestoras culturales, porque ellas criaban a los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh.
En verdad, un hombre enormemente adelantado a su tiempo.
Bien, ahora cambiamos a tu nuevo libro, a Eva y Cristina. Contanos un poquito de qué se trata. ¿Es una comparación?
Mira, en verdad es una comparación, pero no por igualdad, digamos. Cuando coinciden, coinciden, y cuando no, no coinciden. Pero en verdad lo que a mí me interesó hacer con este libro fue mostrar qué ocurre cuando una generación toma la posta de la otra con el mismo espíritu, y a pesar de las diferencias de su época, esas ideas avanzan, ¿no? Y entonces, sabemos que en julio próximo Eva se van a cumplir 60 años de su muerte, y a 60 años de su muerte impresiona cómo Cristina muchas de las ideas y de las acciones que Eva hizo en su fundación logró institucionalizarlas, ¿no? Las convirtió en leyes. No sé, Eva, una de las primeras cosas que se preocupó desde su fundación fue dar pensiones a la vejez, ¿no? Y bueno, y uno mira cómo este proyecto, en este caso a partir de Néstor, logró extender las jubilaciones a millones de argentinos que habían quedado excluidos del sistema de las AFJP, porque bueno, porque habían estado desocupados, porque no habían aportado. ¿Cómo logró extender esas jubilaciones y universalizarlas, no? Y cómo después, entonces, cómo permitió además a millones de amas de casa que nunca se les había reconocido su trabajo, y que es un trabajo que sostiene a todo el resto, lograron incorporarse al sistema, ¿no? Y cómo después Cristina logra recuperar los fondos jubilatorios, y a partir de eso puede hacer las asignaciones universales por hijo, que en definitiva es otra idea de Eva, ¿no? Eva decía que a las mujeres había que pagarles un salario cuando se casaban, porque necesitaban tener independencia económica. Y Cristina, cuando lanza las asignaciones universales por hijo, dice, bueno, esto fundamentalmente es una medida para terminar con la discriminación a las mujeres, ¿no? Porque las asignaciones familiares se pagaban a los varones, que tenían familia y a las mujeres eran excluidas del sistema laboral si tenían hijos, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera les da una herramienta de independencia que les permite por lo menos satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.
Bien, Perón hablaba, Araceli, en muchas oportunidades de esto que él llamaba la unidad de concepción y la unidad de acción. Por lo que vos relatás, ves en algunos puntos que hay unidad de concepción y luego de acción entre Eva y Cristina.
Absolutamente. Insisto, con las diferencias de tiempo, ¿no? Eva explica la razón de mi vida, cómo se le ocurrió a ella la idea de la fundación, ¿no? Y dice que, hablando con Perón, Perón le explicaba que para poder lograr la justicia social y demás, lo primero que era necesario era redistribuir la riqueza. Y entonces Eva le preguntó cómo el gobierno va a redistribuir algo que no tiene. Y entonces Perón le dijo, bueno, que justamente de eso se trata. Lo que hay que tratar es de preservar la riqueza nacional, que no salga para afuera, digamos, para poder redistribuirla adentro. Y que entonces Eva le dijo, bueno, pero eso va a tardar mucho. Y Perón le dijo, sí, obviamente van a morir generaciones de argentinos que no van a haber cumplido sus derechos. Y ahí a ella se le ocurrió el tema de la fundación para que mientras tanto se lograra aquello otro que Perón le había explicado, se pudieran atender las necesidades de los más pobres, ¿no? Uh-huh. Eva, en cambio, cuando se presenta como candidata a la presidencia la primera vez, hace un discurso en el Teatro Argentino de La Plata y dice algo muy claro, que claro, Eva no lo pudo hacer por su tiempo. Pensemos que Eva, cuando decía todas estas cosas, todavía ni voto femenino había, ¿no? Y Cristina lo que dice es, para resolver el tema de la pobreza no se resuelve desde un Ministerio de Acción Social. Eso en todo caso será para paliar las necesidades. Para resolver el tema de la pobreza y el tema de la inclusión y el tema de la redistribución de la riqueza se resuelve desde el Ministerio de Economía. Uh-huh. Mirá vos cómo 60 años después la misma concepción tomada con el mismo espíritu se puede concretar en medidas claras y que le sirven a la vida de la gente, ¿no?
Bien, Araceli, tengo una pregunta final. ¿En dónde se puede conseguir el libro? Tengo entendido que además ha sido declarado de interés por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Sí, bueno, el martes lo estoy presentando en Paraná, donde me invitó el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, se puede encontrar en todas las librerías. Es Editorial Vergara, uh-huh. Que en todas las librerías está.
Perfecto, Araceli, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz día.
Gracias a vos y un abrazo grande. Chao.
Hasta pronto. Hablábamos con Araceli Bellota, historiadora, periodista, amiga, ¿no? Una mujer que siempre nos acompaña, nos da una mano.